tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida unha semana máis a este A Contracorrente, a este espacio no que todas as semanas, cada semana, pois repasamos o blog de Ángeles García Portela. Xa saben que tecleando Ángeles García Portela poden entrar, poden acceder a ese blog del outro país, la sociedade civil. Que tal, Ángeles? Benvida.
Gracias, boas tardes.
Comenzamos... comenzamos por la actualidade, non? Pola noticia, pola victoria de Pedro Sánchez nas primarias socialistas, que unha vez máis parece que bueno, que a prensa, por exemplo, non influye moito, non? A hora de guiar
o poder, sí. Está quedando en un décimo. Además, antes sí, porque la información era totalmente vertical, pero ahora con las redes ya no pasa. Y no es solo ahora. Lo hemos visto con el Brexit, con Trump. Ahora siempre sale lo que no quiere el establishment.
Sí, sí, sí. Parece que sí. La verdad es que, bueno, Twitter, que siempre casi un termómetro, ¿no? Un termómetro social y además un espacio de casi de creatividade colectiva,
sí,
¿no?
Pois
encheus inmediatamente de empezaron a aparecer pois multitud de comentarios de memes, en fin, que bueno, algún decía que creo que Felipe González non levou un disgusto tan grande desde que se lle calou o yate, ¿no?
Sí.
Decía un en Twitter.
Bueno, es que realmente en Twitter hay gente más creativa hoy en día que en la prensa, ¿no?
Sin duda, sí,
porque
sí, sí.
Que
sí,
la
sí.
Prensa oye, escuchas un PSOE dividido y bueno, en Twitter decía, eso está dividido entre las bases y los varones. Esa es la división.
Claro.
Muchísimo más mejor que los tertulianos.
Sin duda, sin duda. Bueno, y en fin, parece que tampoco sentou demasiado ben na prensa, ou menos na prensa convencional. Coinciden casi El País, o ABC, incluso La Razón nos seus análisis sobre estas primarias. En fin.
No, realmente, primero, la prensa no influye. Segundo, como hagan unas primarias, como los... Ya El País se quejaba por haberlas hecho, ¿no? Porque como los referéndums, las carga el diablo. Nunca
claro.
Sabe lo que quiere el aparato.
Claro, claro. É verdad. Bueno, imos con repasar algunhas das entradas do blog de Ángeles. Empezamos polas letras galegas, estamos no mes das letras galegas, o 13 de maio foi día das letras. Pois tites unha entrada sobre Carlos Casares.
Sí.
¿No? Sobre Carlos Casares, a que se dedica este ano ás letras galegas, que titulas Carlos Casares e os transicionados.
Claro, porque cualquiera que ora vea el homenaje institucional que se le ha dado a este señor... No se puede imaginar el calvario que pasó provocado por los mismos que luego acabaron en el partido que hoy gobierna en Galicia.
Que hoxe, pues, en fin, eloxan a súa figura nas letras galegas. Recordas que, ademais de escritor, foi profesor, que a súa primeira incursión no mundo educativo... Pois non acabou precisamente ben, polo menos en Galicia, non?
No, claro, empezou a dar clase en Viana do Bolo e, bueno, él luchaba porque os alumnos non pagaran el comedor, e que imaginarse un Viana do Bolo en los años 70, non?
Sí.
Y bueno, le tenían puesto el ojo y aprovecharon una obra de teatro que hizo, que le atribuyeron a alguien, ni siquiera era él que la dirigió, con lo que le incoaron un expediente y acabó expulsado de la docencia, ¿no? Bueno, claro, estas cosas, yo me entero ahora gracias a Internet,
que aparecen,
porque
claro.
Es que si no, en aquella época de la transición, y se han encargado deliberadamente de ocultarlo, ¿no? Bueno, pues en aquella época el instituto dependía del alcalde y el expediente fue incoado por el alcalde. De aquel momento, ¿no? Neftalí Prieto.
Supoño que o nome do alcalde soará a moita xente porque era alcalde naquela época, pero logo foi
claro.
Reenganchando como alcalde tamén na época da transición e na época da claro, democracia, ¿no?
Y yo acudí a ver porque bueno, fue procurador en Cortes, como la mayoría de los que salen en mi blog, y luego diputado, y acudí a ver las actas de diputado, que por cierto estaba el Álvaro Lapuerta también, pero claro, no citaban para nada que habían sido procuradores en Cortes, para nada. Se podía hacer un trabajo de investigación, cuántos de aquellos que se autodisolvieron volvieron a su casa, ¿no? Bueno, pues este Neftalí, que estaba de alcalde, pues le incó un expediente y fue expulsado de la docencia. Tuvo que volver a la enseñanza, pero en el País Vasco, porque en Galicia no podía. Bueno, pues en cuanto ven la democracia, el Neftalí Prieto se apunta primero a Coalición Galega, sigue de alcalde, incluso vuelve a ser diputado, y se tira 33 años como alcalde, el señor que había echado a Carlos Casares. Bueno, pasó el típico cambio que hicieron la mayoría de los que tenían poder en el franquismo. Estuvo en Coalición Galega, luego
En Alianza Popular.
Alianza Popular y luego acabó en el PP. 33 años de alcalde. Uh-huh. Bueno, este caso no es único, ¿eh? Es bastante paradigmático. En todos estos pueblos de la Galicia rural, el alcalde estuvo en la dictadura, en la transición, en la democracia, y luego le dejó el puesto a veces a su hijo, que ese no fue el caso. Uh-huh. Pero bueno. Y esto lo tienen totalmente oculto, ¿no? Eso sí, ahora mucho desagravio, el instituto lleva su nombre, etcétera, etcétera. Pero en aquella época los mismos que luego se convirtieron en demócratas fueron los que lo expulsaron.
Este Neftalí Prieto, pues en fin, no lle faltó de nada también para, digamos, cumplir ben co seu papel de alcalde do franquismo, do posfranquismo. Foi tamén incluso condenado pola Audiencia Provincial de Ourense no ano 99.
Sí, porque qué típico, ¿no? De procurador en Cortes a diputado y luego adjudicando unas obras a una empresa que era suya o había sido suya. Uh-huh. Y como no, la audiencia lo condena, pero el Tribunal Superior le da un tirón de orejas, le dice que no es ético, pero lo absuelve, porque está bien habilitado para ejercer un cargo de...
Sí. En fin, esto, como ben dís, podemos ayudar a comprender o que está ocurrindo. Os franquistas que se subiron ao carro da transición, mentras a oposición a Franco o empurraba, bueno, pues, o que decías ti, si buscamos probablemente, si collamos as actas dos deputados a Cortes, pois atopáremonos con que moitos daqueles, ou ao mellor hai moi poucos, que realmente se, en fin, desapareceran da vida pública, ¿no?
Claro, porque ahora vemos onde estamos, pero hai que volver atrás e agora se entiende todo isto, porque todo isto se ocultaba. Incluso yo he visto la necrológica del señor Neftalí e ni una reseña de que hubiera sido el que el incospresidente a Carlos Casal. Corrieron un tupido velo por todo esto, ¿no? Claro, eso que le pasó a la prensa, estaba tan acostumbrada, eran tan felices en su lamentable olvido, que ahora pues creen que es lo mismo, pero ahora tenemos muchísimas más fuertes de información, ¿no?
Claro, logo enténdese pois cando en fin a feroz oposición a retirar símbolos franquistas e todas estas cousas, non?
Claro.
Porque claro, cando un ven dese período e conviviu e máis participou de eso, pois claro, logo resulta complicado.
Que además en la transición las grandes ciudades, pues ninguna casi tuvo un alcalde que proviniese del franquismo, no sé, pero vamos, en general no, pero los pueblos fueron muchísimos los que siguió perviviendo el franquismo sociológico de alguna manera, ¿no? De hecho, de vez en cuando hay uno que tiene una foto de Franco, lo homenajea, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguen todas estas calles.
Sí, sí, con nombres de, en fin, de personajes da dictadura.
En fin, que las fuerzas vivas siguen muy vivas, ¿no?
Eso, que las fuerzas vivas siguen estando vivas, efectivamente. Bueno, imos a Portugal. Portugal, que estos días, en fin, era noticia también, porque parece que a Comisión Europea o a Unión Europea, pues aparto, digamos, dos países que estaban ahí,
que tienen el ojo encima.
Sí. Sin embargo, mantén a España, incluso a Francia, etcétera,
no, incluso,
¿no?
Censura a España porque no hizo nada contra la corrupción.
Sí, por cierto. Bueno, pues esto ven a conto de un artigo de Javier Martín, El País, titulas Animadversión hacia funcionario o amor a oligarquía estafadora, ¿no?
Claro, sí, porque, vamos a ver, Javier Martín es corresponsal del País en Portugal. Uh-huh. Y con motivo de la visita del Papa parece ser que dieron día libre a los funcionarios. Uh-huh. Y él, bueno, decía que a pesar de que la gente no era muy creyente, que el pueblo estaba en contra del funcionariado. Uh-huh. En la línea que toca, porque a mí me dolió mucho, porque además yo tengo amigas que son médicos en Portugal, le quitaron la paga extra, le redujeron el salario, están de la más masacradas y siguen trabajando. Y los pacientes, doy fe que las quieren, ¿no? Entonces, claro, esto de el ataque al funcionario para la privatización, pues obedece, pues yo, a algo orquestado, considero, ¿no?
Sí.
Entonces él aprovecha eso para decir, venga, Cristiano Francisco, el funcionario se va de fiesta. Uh-huh. Bueno, entonces empieza a decir que el trabajador privado gana 975 euros mensuales frente a los 1.500 del público. Bueno, azuzando al personal.
¿Sí? Uh-huh.
En la línea que hicieron así.
Un argumentario además muy clásico.
Sí, de que si son privilegiados. Aquí el otro día en Twitter decía uno, si crees que los estibadores son privilegiados, tranquilo, que dentro de poco los parados te van a considerar privilegiado a ti que ganas 700 euros. Uh-huh. Es decir, claro, nos enfrentan unos contra otros.
Sí.
Bueno, pero tan faltón que llega a decir el dinero que les llueve del cielo.
Uh-huh. Bueno, tantas ventaxas para o funcionario está creando na sociedade portuguesa unha ánima de versión cara ao asalariado público cada vez maior. En fin, a desigualdad agrandase entre eles, a quenes lles chove o salario do ceo, pase o que pase, e o privado que ve o seu soldo pendente dun fío. Xa decíamos, botar man, digamos, do argumentario clásico, non? Sempre, pois, non, os traballadores da administración pública, os funcionarios, casi son os culpables de todo. Toda esta xente, moitas veces, deixa de lado ou esquécese realmente dos, en fin, dos verdadeiros protagonistas desta historia ou desta crisis,
non? E de los provocadores de la desigualdad.
Como ti decías, bueno, cando falamos de funcionarios aquí e alá e en todas partes, pues falamos de médicos, de policías, de bombeiros, de traballadores da administración pública, de xuíces, etcétera, etcétera, non? Bueno, non é certo. Non é certo que, primeiro, que nin que sean os vagos,
nin que
se poida meter a todo mundo no mesmo saco, nin moitísimo menos, non? Bueno, ti facías referencia tamén a esa a xente que coñeces, que funcionarios, sí, sí, a médicos, etcétera, que ademais digamos que sufriron en carne propia, en os seus propios bolsillos, as consecuencias desta crisis, igual que ocurriu aquí en España, lle sacaron a paga extra, lle rebaixaron o salario, etcétera, etcétera, ¿no?
Máxime que el pueblo portugués padeció la misma estafa que hemos padecido nosotros. Es más, el presidente del Banco de Portugal acabó en el Banco Central Europeo como pago a servicios prestados y afirmó que no se enteró de nada del hundimiento bancario. Quiero decir, es lo mismo. Bueno, no le he oído a este señor censurar nada de esto ni decir nada de los poderosos. Y es más, se atreve a decir que la brecha social se agudiza y no es entre derechas ni izquierdas, ni clases altas y bajas, sino entre trabajadores públicos y trabajadores privados. Sí. Vamos, tiene delito decir semejante cosa.
Xa. Sibilino, no sé, xa que non el non ataca os funcionarios, é a sociedade portuguesa,
claro,
que ataca porque, os funcionarios,
claro, dice,
¿no?,
que están en pie de guerra.
Claro,
yo lo deduje ese día, que luego lo supe por el artículo siguiente que escribió, que es que los niños sin colegio, la verdad, es muy impopular para el pueblo.
Xa.
Porque cuando el que no es funcionario público trabaja, no tiene dónde dejar los hijos. Entonces a lo mejor habría que orquestar algo, pero de ahí al odio al funcionario por culpa de que los niños no tengan clase, bueno, claro, pues al día siguiente efectivamente hubo un periodista que llamó al primer ministro y le dejó los niños allí. El primer ministro, con mucho fair play, le dijo, bueno, pero venga a recogerlos al mediodía que yo tengo una reunión, y se le quedó con ellos.
Sí. Bueno, efectivamente es un tema que es muy impopular,
claro,
pero
verdad,
en Portugal, aquí,
no
en cualquier otro lugar, porque exactamente, no tiene nada que ver ni con funcionarios ni con nada,
ni con simplemente
tiene que ver con que cuando un trabajador o una trabajadora, cuando, en fin, ten que ir a facer o seu traballo, pois se os nenos non teñen escola, pois presenta si é un problema añadido, ¿no?
Pero se le plantea incluso a los funcionarios,
claro,
porque yo he visto que ahora la autonomía de que cada centro tiene un día libre, a veces dos padres profesores, uno trabaja en un centro, otro en otro, y los niños van a otro y no tienen dónde dejarlo,
sí,
cuando lo tienen libres,
claro.
Nada tiene que ver para aprovechar, para cargarse el Estado, porque el Estado cargárselo pasa por eliminar los funcionarios, obviamente, que es de lo que se trata.
Bueno, ti dis que, en fin, revisaches os artigos de Javier Martín e non atopaches ningún no que contara como Goldman Sachs, un dos artífices da estafa, despois de provocala, tomou as rendas da Unión Europea, ou como Durão Barroso, este nefasto personaxe en consonancia con esa Unión Europea, acabou despois en Goldman Sachs. En fin, viaxes de ida e volta que no camiño acaban nos arruinando a vida, e das que Javier Martín parece non...
No, afortunadamente la población no es tan tarada como para acabar odiando más al funcionario que a Durão Barroso, ¿no?
Claro.
Pretendan.
Xa. En fin, vamos con outra cuestión, vamos con funcionarios da Facenda, en este caso, bueno, ou altos cargos, mellor dito, da administración da Axencia Tributaria, que parece que se dedican tamén a dar cursos sobre a planificación fiscal ás multinacionales.
Sí, e eso lo denuncia Gesta, ¿no? El sindicato.
Esto es como meter ao raposo no propio galiñeiro, ¿no?
No sé, o ser médico e logo inocular virus, ¿no?
Ya,
porque,
ya,
bueno,
ya.
Cobran hasta 100.000 euros por recaudar. Y luego van a dar cursos cómo evitar pagar impuestos, ¿no?
Sí.
De alguna manera.
Uh-huh.
Es que me parece increíble, ¿no? Con 100.000 euros. Bueno, aparte que tienen incompatibilidad total con la docencia, porque pueden dar excepcionalmente una conferencia, pero no asiduamente. Bueno, pues el jefe de la UNIF se define como inspector de Hacienda, conferenciante habitual y profesor de la Escuela de Hacienda Pública, cuando es una incompatibilidad manifiesta. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que van a los cursos que dan ellos, van empleados de las grandes empresas, del IBEX y de asesorías a recibirlos. Y claro, también dicen que es un paso a las puertas giratorias, porque los conocen y los acaban fichando. Y bueno, e incluso como son gestores de grandes patrimonios, ¿hasta qué punto no van a recurso gente en donde ellos mismos se encarguen de la recaudación de los impuestos de aquellos mismos que están asesorados cómo pagar menos, ¿no?
Luego, en una parte, pues ya explicarán. Digo, mira, igual dentro de 15 días tengo que ir por allí, así que vais preparando.
No siendo mal pensados, pero es que esto. Lo que pasa que, bueno, en esto hacen la vista gorda con todo, con todas estas cosas.
Son altos cargos de Facenda que ofrecen estos cursos, los que básicamente enseñan a asesores internacionales, a grandes despachos, as técnicas para pagar menos ao fisco, non? Os mismos que son logo os encargados, digamos, de perseguir ou de diseñar a estrategia de persecución.
Claro, porque además nosotros le pagamos para que recaude lo más posible. Claro. ¿Cómo van a ganar dinero logo para recaudar menos? Es que es un contradios, non?
Bueno, esto probablemente, como te dices, aproveitan o seu cargo público como gancho para atraer os alumnos aos cursos. En fin, logo a mellor, pues eso, unha excedencia ou eu que sei, e tamén pues acaban sendo fichados por estas grandes empresas, ¿no? Denuncio o sindicato GESDA, os técnicos do Ministerio da Facenda, son os que fan esta denuncia, que piden tamén que se investigue aos que asisten aos cursos, que se averigüe se en algún caso se realizaron consultas relacionadas coa problemática fiscal destas personas.
Claro, porque tú eres un funcionario honrado, haces tu trabajo, y ves que estos, además de ganar 100.000 euros al mes, se forran con unas prácticas que hasta cierto punto serán legales, pero éticas no, se te pone una cara de tonto de verlo, ¿no? Es que es...
Claro, y los salarios destes directivos da Facenda pouco teñen que ver con ese sueldo dos funcionarios dos que antes falábamos.
Claro.
¿No? Son salarios muy altos, 70.000 euros de cobra un subdirector adxunto á Dirección Xeral de Tributos, e máis de 100.000 o que percibe o xefe do equipo nacional da Central de Grandes Contribuyentes.
Sí, e logo además dice que imparte los cursos incluso por las mañanas. Entonces es que a ver que me expliquen como puede ser eso cuando trabaja.
Bueno, ímonos a Francia. Macron, que en fin, aí saiu o que se quería, ¿no? En
ahí
este
sí,
caso.
Ahí sí, ¿no? Sí. Y la verdad que es un hecho bastante insólito, ¿no? Porque un tipo que está con el gobierno de Hollande, que diseña la política económica, en un momento harto sale y dice que está harto de las políticas convencionales,
funda un movimiento
personalista. Que se llama Marx, que viene de las iniciales de Emmanuel Macron. El fin de los partidos políticos, pero de él no, y gana. Un hombre que es de la banca, es un poco lo de Trump, ¿no? Que dice combatir el sistema cuando el sistema es él. Un hombre que proviene de Rothschild, de la banca, que se forra con una EOPA que le hace Nestlé a Pfizer, y que tiene, como toda esta gente que asciende tan rápido, pues borrones, ¿no? Cuentan uno que es graciosísimo, que Le Monde iba a ser vendido y entonces la sociedad de redactores buscaba un comprador. Y había dos, le salían dos novios a Le Monde. Uno era Pierre Bardier, que es el cofundador de Yves Saint Laurent y tiene todas estas empresas de lujo. Y el otro era de Pedriel, Dorans y el grupo español Prisa, que estaba representado por Alain Min. Él dice que asesora y que va a presentar una oferta, y de repente lo descubren que era pues es un tapado del grupo en donde estaba Prisa. Cuando llega el Alain Min, se tiene que esconder en la terraza para que no lo vean, y descubre que la oferta que presentaba él era dictada, clavadita a la de Prisa. A pesar de eso, pierde, bueno, queda ridículo, pierde y lo compra Pierre Bardier. Pero bueno, eso sí, como el capital no le importa y no es rencoroso, Pierre Bardier lo apoyó.
Aí, como decíamos, aí sí que saiu todo como tiñan previsto, non houbo grandes sorpresas. Bueno, Vargas Llosa parece que ten claro tamén, non? Con
sí.
respecto Vargas Llosa que definilo como rapsoda do neoliberalismo, pois parece que ten claro, afirma del que é un ser liberal, ser un liberal de proclamalo como fixo Macron na súa campaña, é ser un xenuíno revolucionario na Francia dos nosos días, é devolver á empresa privada a súa función de ferramenta principal da creación de emprego e motor do desarrollo, é recoñecer ao empresario por enriba das caricaturas ideolóxicas que o ridiculizan e envilecen a súa condición de pioneiro da modernidade, e facilitarlle a tarefa adelgazando o Estado e concentrando no que deberas lle concierne: a administración da xustiza, a seguridade e o orden público. Do demais xa nos encargamos.
Sí, que sus sí. propiedades. Realmente, y eso que la prensa lo vende como que es transversal, que ha incluido sí. gente de derechas y de izquierdas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, pero para economía eligió a un tipo de
bueno,
derechas.
Bueno, creo que Valls ya se postuló también, ya sí. enseguida dijo que...
Pero no lo quiso, porque como él estaba en contra de los partidos tradicionales, pues sí, no lo sí. quiso. Eso sí, no sí. presenta candidato en su jurisdicción para que salga.
Uh-huh. Con Macron a verse por primeira vez en moito tempo, di Vargas Llosa a posibilidade de que Francia recobre o tempo perdido e que inicia reformas audaces e costosas, por suposto, que adelgacen ese estado adiposo que, como unha hidra, frena e regula ata a extenuación a súa vida productiva e mostre aos seus xóvenes máis brillantes que non é a burocracia administrativa o mundo máis propicio para exercitar o seu talento e a súa creatividade. Bueno, está ben que o diga Vargas Llosa, porque en todo caso, pois tamén se sabemos de onde ven,
claro,
e quen é o personaxe, non?
Bueno, e cando ganou Macron subió el IBEX, o sea, claro. e subió toda a bolsa de Europa, todos sabemos a quen va a beneficiar. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Que hemos aplazado el problema, porque si Macron vuelve a profundizar en las reformas que dice Vargas Llosa, dentro de 7 años o 4, cuando sean las elecciones, pues volverá a poder triunfar la extrema derecha otra vez, porque al final la responsabilidad de que acabe la extrema derecha con tanta fuerza es la decepción que tiene la población ante las políticas radicales de derechas.
Sí, sí. En fin, xa sabes que cando se xogaba, bueno, cando se xogaba a segunda volta, pois falábase dos riscos do populismo, onde sí. se marcaba todo, que agora moi de moda. Bueno, falaban de populismo estos días os periódicos, despois da vitoria de Pedro Sánchez tamén, sí. por exemplo, ¿no? É dicir, un máis no cargo do populismo, ¿no?
Todo es
populismo.
En Twitter.
No que metemos no medio a Donald Trump, a Pablo Iglesias, a, sí. en fin.
Decía uno en Twitter, les doy todo lo que no me gusta, voy a decir que es populismo. Claro. Esta comida es populista.
En fin. Bueno, y falamos de Iberdrola.
Sí,
falamos bueno. de Iberdrola. Recolles unha serie de titulares, ahora algo se move, agora Iberdrola, ¿no?
Sí. Nada que decir, simplemente sí. contar la historia, ¿no?
Uh-huh.
Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, percibió 9,3 millones el año pasado, ¿no?
Uh-huh.
Su sueldo son 2.470 euros hora, como para que cojamos manía los funcionarios,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, Sánchez Galán cumple 15 años en Iberdrola con más de 100 millones de sueldo acumulado.
Uh-huh.
Iberdrola tributó al 0% en Vizcaya entre el 2009 y 2010. Y bueno, y acabamos con la Guardia Civil registra las sedes de Iberdrola uh-huh. en Bilbao y Madrid por delito de fraude.
Ya. Uh-huh. En fin, parece que se abre a vía penal después de que la Comisión Nacional de dos Mercados y la Competencia multara en 2015 con 25 millones a Iberdrola por manipular
sí.
o mercado mayorista, ¿no? da enerxía eléctrica en 2013, que se considera unha conducta moi grave, algo que bueno, isto probablemente xa sale a conta, ¿no?
Sí, porque as multas sí, ahora non, porque ahora va por la vía penal.
Claro, 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 en este caso porque vai por la vía penal, pero senón o que estamos vendo é que as multas, pois, pues, non de que te pillen ou de que prospera a multa, porque logo hai, en fin, os recursos, as rebaixas, etcétera, etcétera, pois, bueno, ven salindo o comido polo servido ou servido polo comido e al final, pois...
Pues, e incluso van a los tribunales e acaban claro, con a multa rebajada.
Por eso, por eso. Entonces, pois, pues, casi que lle sale a conto, en fin, defraudar ou poñerse de acordo para manipular os prezos da enerxía, non?
Claro, pois el Sánchez Galán, que gana 2.407 euros la hora, nos decía que los consumidores tienen que acostumbrarse a pagar más.
Claro. Sí. En fin, o da enerxía eléctrica e a logo decímolo tantas veces que parece que é unha cuestión xa manida, pero logo é fácilmente explicable o das portas xiratorias, ¿no?
Claro.
O de que pois acaben nos consellos de administración, pois hasta os directores xerais da Garda Civil, ¿no? Acaben tendo un posto nunha compañía, claro, nunha compañía eléctrica.
Han afectado los gobiernos que monten un carrito que es ininteligible de como la enerxía se paga al precio de ese momento de lo que esté produciendo la más cara. Entonces, claro, les permite hacer lo que quieren, porque una de las cosas fue esto: te ponen a funcionar una central más cara en un momento que está barata y alteran el precio.
Y exactamente, lo que fan es manipular para alterar o precio que luego que se iba a cobrar a los consumidores. Esto ya, dejando de lado todas las otras trampas que se fan, es decir, desde pagar por la potencia contratada, que no se sabe muy bien por qué un ten que pagar un canon fijo por.
Se sabe que es injusticia.
Se sabe, exactamente.
Eso es como si yo al panadero en Nochebuena le compro 40 barras de pan y a diario compro uno y tengo que pagarle todos los meses para que me reserven las 40 un día. Pues claro. Esto es igual, tú estás pagando por una potencia que no consumes nunca para que un día no te salte. Es injusticia.
Claro, claro. Bueno, y desde eso hasta, bueno, pues que ao parecer imos pagar o depósito de gas ese subterráneo do Castor.
Bueno, además había tres depósitos y en ese... yo he visto programas de Jordi Évole en donde lo decían, que ese era el único que, aunque hubiera dolo en la construcción, se le indemnizaba igual. Es que eso, que no haya responsabilidad y de malversación de caudales públicos, es que es inaudito, ¿no?
Que non aparezcan absolutamente ningún responsable por aí, que non sei que a ninguén, vamos, ni siquiera haxa unha dimisión de por medio en todo isto, a verdade é que resulta bastante escandaloso, ¿no? Ou personaxes como... o propio Florentino Pérez, digamos, lavan a súa imaxe co mundo do fútbol, estas cousas. A verdade é que
é bastante... se indignan todos cuando alguien cita el palco como el núcleo de los negocios, ¿no?
Sí, sí. En fin, Ángeles, ímolo deixar aquí por esta semana. Como sempre, foi un placer conversar contigo
también
esta semana e recordarles a todos que poden ver o blog de Ángeles, acceder a él... fin, comentar o que lles apetezca en angelesgarciaprotela.com, que ademais Ángeles ten a boa costume de contestar.
Sí, contesto sempre.
Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta a próxima.